Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículo 37. El capítulo 11, versículo 37. Ahora vemos aquí que el Señor Jesucristo redarguye a los fariseos e intérpretes de la ley. Cristo siempre estaba en confrontación contra ellos. Ellos estaban enseñando sus tradiciones, las enseñanzas que estaban opuestas a la palabra de Dios, y Cristo aquí les regarde por esas enseñanzas. El versículo 37 dice: en acabando de hablar, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. La costumbre de los fariseos era compartir en este rito, esta ceremonia de lavar las manos. Bajo sus tradiciones tenían que lavar las manos de ciertas posiciones, de ciertas veces, a cierta cantidad de agua, porque ellos creían que había demonios que se sentaban en sus manos, y si no se lavaban las manos, cuando comían la comida, compartían con esos demonios. Pero el Señor Jesucristo, aquí, no se lava las manos. Yo creo que lo hizo propósitamente para demostrar que no es importante si el cuerpo del hombre está sucio por fuera, pero lo más importante es que nuestro interior esté limpio espiritualmente. Los fariseos eran hipócritas, estaban aparentando algo que no eran. Actores, literalmente. Pero el Señor le dijo en el versículo 39, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo del dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo es limpio. Cristo está diciendo aquí que lo más importante es que ellos dieran de su interior, de lo espiritual, la realidad de su vida. Ellos estaban tratando de aparentar que eran más espirituales de lo que eran. Todavía hoy en día tenemos fariseos en la iglesia. Algunos son pastores, otros simples cristianos. Hombres y mujeres que tratan de aparentar algo que no son, tratando de indicar a la gente que son más espirituales de lo que en realidad son. Es un gran peligro dentro de la iglesia. Y Cristo aquí los reprende y los exhorta al mismo tiempo que se arrepientan de tal conducta. Ahora en el versículo 42 dice más: ¡ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Esto se debía hacer sin dejar aquello. Entonces estaban aparentando rigurosamente todos sus ritos, sus diezmos, pero su corazón interior estaba corrupto. No estaban bien con el Señor. Habían llegado a un extremo de legalismo bajo sus propias tradiciones. La ley nunca indicó que tenían que dar diezmos de las cosas que indica aquí. Pero habían ido más allá para tratar otra vez de aparentar que eran hombres espirituales. ¡Ay de vosotros, fariseos, que améis el primer asiento en la sinagoga y los saludos respetuosos en las plazas! Los fariseos eran hombres que les gustaba recibir gloria. Querían ser reconocidos de la gente. Querían la atención. Es importante que nosotros tengamos cuidado de no querer atención de gente. Que si Dios nos está usando, si Dios está ministrando, que nosotros nos rindamos a Dios en ese servicio, en tal forma para que nosotros no atraigamos atención a nosotros. Que gente se asombre a nuestra personalidad. Cuidado de eso, hermanos y hermanas. ¡Ay de vosotros, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Indicando que ellos eran sepulcros. El sepulcro en esos días siempre lo mantenían para que estuviera limpio y blanco y visible, para que la gente no llegara a tocarlo y sería contaminado espiritualmente y no poder llegar al templo. Entonces Cristo dice que ellos eran sepulcros y no lo sabían, y que en cuanto el hombre llegaba en contacto con ellos, ellos eran los que estaban contaminando al hombre como un sepulcro. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos insultas a nosotros. Y Cristo dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas! Los intérpretes de la ley eran los hombres que en realidad indicaban lo que quería decir la ley. Ellos en parte eran responsables por todas las tradiciones que habían sido añadidas a la ley. Pero Cristo dice aquí que había un doble estándar. Requerían eso de la gente, pero ellos no se ponían bajo esa carga. Entonces Cristo les llama a ellos también hipócritas. ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas y quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Entonces, por el testimonio que ellos mantenían y edificaban los sepulcros de los profetas, estaban en acuerdo con los hechos de sus padres, quien mataron a los profetas. Tenemos que tener cuidado de no creer que nosotros somos inocentes de un pecado en la vida de otro, porque no es manifestado en la misma forma. Pablo nos dice que debemos examinar nuestro corazón continuamente para estar bien antes de Dios. Tenemos que revisar todo acerca de la revelación de Dios para que yo esté unido y bien en Cristo Jesús. Cristo dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Entonces Cristo indica aquí que esta generación ha tenido más grande privilegio que las pasadas generaciones. Entonces, un tema que se repite por todo Lucas, que privilegio trae responsabilidad. Y aquí, en cuanto Cristo estaba predicando, el último y gran profeta, siendo Dios el mismo, tenían ellos más grande responsabilidad por el privilegio que tenían. Entonces, esta generación que él estaba exhortando, Dios iba a juzgar por rechazar el privilegio de Cristo Jesús. Está citando allí, Segunda Crónicas, el capítulo 24, versículo 19 en adelante. Y el versículo 52 dice: ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces Cristo dice aquí a los intérpretes de la ley que ellos con sus interpretaciones habían confundido la realidad de la palabra, la verdad de la palabra. Bajo sus tradiciones y interpretaciones, habían ocultado el mensaje de Dios, y ellos mismos no habían entrado al reino de Dios, y estaban impidiendo a otros de entrar. La llave representa algo que abre el entendimiento, como una llave abre un candado. Igual la llave aquí representa la habilidad para dar entendimiento para entrar al reino de Dios. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a provocarle en qué gran manera y provocarle en a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces vemos que aquí los fariseos, los escribas, están contra Cristo. Reconocen que Cristo lo está acusando de sus faltas, y no les gusta. Y algunas veces, y muchas veces, el Espíritu Santo nos muestra a nosotros que no estamos bien con Cristo, y que tenemos que obedecer lo que la palabra nos dice, pero no queremos oír. Muchas veces el incrédulo, cuando oye la verdad de su vida, su pecado, su orgullo impide el rendimiento de su corazón. Entonces tal es el caso aquí. Ahora en el capítulo 12, Cristo anuncia la levadura de los fariseos, dice en esto: juntándose por miles y miles la multitud, tanto que unos a otros se pisaban, comenzó a decir a sus discípulos. Ahora está indicando y hablando a sus discípulos, no a las multitudes. Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Levadura, por las Escrituras, siempre simboliza pecado. Y aquí, la levadura de los fariseos era hipocresía. Aparentar algo que no eran. Porque nada hay encubierto que no hay de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en las habitaciones privadas, se proclamará en las azoteas. Entonces vemos aquí que Cristo dice que todo lo que el hombre dice, todo lo que piensa, nada es escondido de Dios. En ese día, cuando Dios juzgue al hombre, todo será revelado, todo será descubierto. Dios oye toda conversación, Dios ve todo lo que ocurre en este mundo, Dios no está ignorante de las acciones del hombre. Cristo ahora exhorta a quien deben temer. Dice: y yo os digo, amigos míos, no teméis a los que maten el cuerpo y después nada más puedan hacer. Pero os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temen. Cristo está diciendo que nosotros debemos de temer a Dios y no al hombre. Cristo no está diciendo que es pecado si tenemos miedo en el tiempo de muerte. Está diciendo aquí que no debemos de temer al hombre que simplemente tiene control sobre el cuerpo físico, pero que nosotros debemos de temer a la persona que tiene autoridad y poder más de lo del espíritu, más de lo del físico, el espíritu del hombre y la alma, y ese es Dios el mismo. No se venden, ahora da una ilustración, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. No, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todas contadas. No teméis, pues, vosotros, valéis más que muchos pajarillos. Entonces Cristo muestra aquí que el valor de un cristiano, una persona, es mucho más que un pájaro, y Dios reconoce lo que ocurre en los pájaros y los mantiene, y cuanto más nosotros. Cristo ahora habla acerca de la confesión de Él antes el hombre. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces Cristo primero indica aquí que nuestra confesión tiene que ser antes del hombre. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que dar un testigo diario antes del hombre, pero está hablando acerca que si llega el tiempo o el día que nosotros tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador, que no lo debemos de negar. Cada día en nuestra vida debe reflejar la confesión que Cristo es nuestro Señor. Que nuestra vida refleja el Señorío del Señor Jesucristo. También Cristo habla aquí acerca de palabras que se hablan contra el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se refiere a Cristo, que toda palabra contra Él será perdonada. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Los otros evangelios ponen esta escritura entre el pasaje donde Cristo es acusado de sanar a gente y ejercer autoridad sobre espíritus en el nombre de Dios. Y le acusaron que lo estaba haciendo bajo el espíritu de Satanás. Y Cristo en ese contexto dice que todo pecado será perdonado contra el Hijo del Hombre, pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de no concluir que la obra de Dios que es hecha por medio del Espíritu Santo sea indicada que es el trabajo de Satanás. Algunos cristianos no creen en los dones del Espíritu Santo. Algunos cristianos no creen en sanidad hoy en día. Pero esos hermanos deben tener cuidado de no indicar que ese sanamiento o que los dones del Espíritu Santo son de Satanás. Aquí Jesucristo nos advierte de ese peligro. Ahora reconocemos que los dones del Espíritu Santo son abusados dentro de la iglesia. Y mucha gente trata de culpar al Espíritu Santo por lo que ellos hacen en su carne, hablando en lenguas en voz alta, interrumpiendo la enseñanza de la palabra de Dios, profetizando en tal forma de traer atención a ellos mismos, revolcándose por el suelo, diciendo que no se podían mantener. Eso es mentira. Pablo nos dice en 1 Corintios 14 que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, yo tengo completamente el control de mi cuerpo, de mi voz, de todo. El Espíritu Santo nunca me hace hacer algo que yo no tengo control. Entonces, Pablo dice que todo debe ser decente y en orden. Dios tiene control de su iglesia, pero mucha de su iglesia no quiere estar bajo el control de Dios. El versículo 11 dice, cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habráis de responder en defensa vuestra, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que se debe decir. Gran confianza tenemos en la persona del Espíritu Santo. Cristo menciona los oficios del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, 15 y 16. El Espíritu Santo nos guía, nos da sabiduría, nos muestra qué decir, pero no es automáticamente. Cristo desea que nosotros seamos estudiantes de la palabra. El Espíritu Santo no va a traer a mi memoria algo que yo no estudio. Yo tengo que ser estudiante de la palabra. Tengo que ser un hombre de oración. Y tengo que ser un hombre que comparte en la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo puede ministrarme, puede usarme, puede darme sabiduría y entendimiento. Entonces nuestra dependencia es en el poder del Espíritu Santo y no en nuestra propia carne. Le dijo uno de la multitud, aquí interrumpe a Cristo, Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Mas él, Cristo, le dijo, Hombre, ¿quién me ha constituido sobre vosotros como juez o repartidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. Algo muy importante de entender aquí. Algunas veces nosotros creemos que somos espirituales y tenemos riquezas. La Biblia nunca enseña eso. Aquí el pecado era avaricia, deseando obtener algo que no era de él o que Dios no le había dado. Hay mucha gente que no tiene mucho y tratan de culpar a los que tienen porque ellos están bajo este pecado de avaricia. Pablo nos dice que debemos de estar contentos en lo que Dios nos ha dado y dar gracias a Dios. Y si Dios nos da algo más, gracias a Dios. Pero no debemos de estar bajo este pecado de avaricia, siempre codiciando, queriendo obtener algo más. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré en mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. ¡Qué gran enseñanza tenemos aquí! Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de no ser como este rico, insensato a las cosas de Dios. El pecado de este hombre no era que era rico. El pecado de este hombre era que él estaba atosereando riquezas en este mundo sin tener cuidado de su pobreza espiritual. En el versículo 17, su primer error fue, dijo, y él pensaba dentro de sí. Nosotros tenemos que hablar con Dios, no con nosotros. Pero tenemos que hablar con Dios, porque Dios siempre nos va a guiar y decir si estamos bien o no. Si yo hablo con mí mismo, quizás yo responda como quiero ir. Si yo le pregunto a unos hermanos o amigos que me den un consejo, muchas veces yo voy a la gente que va a darme el consejo que quiero oír. Pero yo tengo la responsabilidad y el deber de hablar con Dios. Vio todas las riquezas que tenía. Y en el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva. Descansaré, comeré, beberé y me divertiré. Pero el error de este hombre aquí es que la alma no necesita todo esto. El cuerpo físico es el que demanda esto. El alma del hombre necesita la cultivación de la vida espiritual. Este hombre creyó que tenía vida por muchos años, pero Dios le quitó la vida esa noche. Entonces, en realidad, ¿de quién eran todas esas riquezas? ¿De él? No. Si Dios le ha dado a usted riquezas, se las ha dado para que usted sea siervo fiel. Un siervo que va a tener que dar cuentas a Dios uno de estos días. Y que usted sea un siervo que sabe cómo divertir esos fondos. Pero la prioridad aquí es la vida espiritual, ser rico en Cristo Jesús. Ahora Cristo habla acerca del afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, hablando a sus discípulos todavía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Entonces nos enseña por la creación que Dios va a procurar por nosotros. Dios nunca nos promete que nos va a hacer ricos, pero sí nos promete que va a atender las necesidades de la vida. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse, añadir a su estatura un codo, 18 pulgadas? Ninguno de nosotros. Pues si no podéis ni lo más pequeño, ¿por qué os afanáis por los demás. El afán y la preocupación es una marca de falta de fe en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que ser irresponsables, pero Dios no quiere que nosotros estemos preocupando de cosas que no tenemos control sobre ellas. Dice, considerar los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces debemos de depender, pedir y esperar que Dios sea fiel. Vosotros pues no añadéis, buscando lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas las buscan con afán las gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el carácter del mundo es buscar y preocuparse y tener afán por estas cosas. Pero Cristo dice que la prioridad del cristiano es primero el reino de Dios, y entonces todas estas cosas serán añadidas según la voluntad de Dios. Si nosotros venimos al reino por las cosas, estamos mal. Estamos en error. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios primero, y luego Dios promete que Él va a añadir todas estas cosas necesarias. Ahora Cristo habla acerca del siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué indica esto? Un siervo era el que tenía la responsabilidad de atender toda la casa de su amo. Era responsable para vigilar, para procurar todo lo necesario. La referencia a estar ceñido en los lomos y las lámparas encendidas se refiere a un siervo que está preparado para trabajar. En esos días tenían ropa que era bien larga y tenían un cinturón, y en ese cinturón se podían fajar para quitar esa ropa, de impedir su camino, o para poder caminar y trabajar, para estar libre de movimiento. Y la referencia a lámparas es para trabajar hasta en la noche. Entonces Cristo dice aquí que el siervo de Dios debe estar preparado, siempre trabajando, vigilando. Y vosotros sed semejantes, dice, a hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas, para que al llegar Él y llamar, le abran enseguida. Dichosos aquellos siervos y a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando cerca de cada uno les servirán. Aquí tenemos la enseñanza que Cristo va a regresar y el siervo debe de estar velando siempre, preparado, listo para abrir la puerta a su amo y a su Señor. Y dice aquí San Lucas que cuando Cristo regrese, Él va a recompensar a cada uno de nosotros, pero tenemos que estar listos y vigilando. Y aunque venga en la segunda vigilia, y aunque venga en la tercera vigilia, Si los hay así, dichosos son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no permitiría que horadaran su casa. Vosotros pues también, estad preparados, porque en la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, aquí nos enseña que nosotros como siervos tenemos que estar vigilando, siempre, porque no sabemos la hora que Cristo regrese. Y si nosotros llegamos a un punto donde creemos que Cristo no regresa, pobre de nosotros. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿diriges esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor constituirá sobre su servidumbre, para que a su tiempo les dé la ración conveniente? La respuesta es obvia. Al creyente está hablando, al que ha recibido al Señor Jesucristo, porque Él es el único que sabe que su Señor va a regresar. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. La segunda característica de un siervo fiel: primeramente, uno que vigila. Segundamente, uno que está haciendo lo que el Señor le ha dado hacer. Tiene que estar ocupado en la viña. En verdad os digo que le pondrá como encargado de todos sus bienes. Mas si aquel siervo dice en su corazón, ¿dónde? En su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará y le pondrá con los infieles. Marquen eso bien, hermanos. Ese siervo que sabía, conocía la voluntad de su señor y no la hizo, cuando Dios regrese, le cortará y le pondrá con los infieles. El contraste es dos siervos que saben, uno es hacedor, el otro no. El contraste es entre el creyente, el siervo, que no hizo, quien es castigado y arrojado, separado, con el infiel, el que no conoce a Cristo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le exigirá, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces otra vez Lucas nos dice y nos exhorta según el privilegio, la cantidad de luz que hemos recibido. Tenemos que ser responsables a ella. Cristo ahora profetiza acerca de las divisiones que va a causar. Fuego vine a echar en la tierra, y cómo deseo que se haya encendido ya. ¿A qué se refiere esto? Algunos dicen que el fuego aquí representa el juicio de Dios. Otros dicen que se refiere al Espíritu Santo que fue dado en el día de Pentecostés, así como lenguas de fuego aparecieron sobre su cabeza. El versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Si se refiere aquí al juicio de Dios, Cristo está diciendo que el juicio de Dios no puede venir hasta que primeramente Él muera y regrese. Si está refiriéndose al Espíritu Santo, Cristo está diciendo que primero tiene que compartir con su bautismo, que es la cruz, y su resurrección. Les doy las dos interpretaciones, ustedes pueden orar sobre ellas. El versículo 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia entrarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, contra la hija. Y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces, lo que indica aquí Cristo es que cuando uno acepta a Cristo Jesús, una gran división ocurre dentro de la familia. Algunas veces la familia es dividida entre esposo y esposa, porque uno de ellos llega a conocer y aceptar a Cristo y el otro no lo acepta. Entonces tenemos dos personas que piensan diferente, creen diferente, viven diferente y causa gran problemas. Por eso es que Cristo nos dice por las Escrituras que nosotros nunca debemos de casarnos con uno que no es cristiano. Hermanos, hermanas, si usted está compartiendo con una persona que no es cristiana y no es casado todavía, usted debe de romper esa relación. Usted debe de tener como su novio, novia, esposo y esposa, un creyente, para que el hogar pueda ser uno. Entonces vemos que Cristo causa divisiones. Vemos que ninguna persona puede ser neutral. O somos por Cristo o somos contra Cristo. El versículo 54. Cristo reprende a la multitud, dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, al instante decís, viene lluvia, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, ahora calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis averiguar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no averiguáis este tiempo? ¿A cuál tiempo se está refiriendo? Cristo está diciendo que el hombre natural puede averiguar acerca del tiempo, acerca de ciencia, acerca de muchas cosas. Pero esta generación no podía averiguar el tiempo específico que era cumplido, el tiempo del Mesías, el tiempo que Dios había visitado a su gente para redimirlos. Y ellos rechazaron a sus Mesías. El tiempo de cumplimiento, el tiempo de las 70 semanas de Daniel, en Daniel capítulo 9. El tiempo de Zacarías capítulo 9 versículo 9. El tiempo de Deuteronomio, el capítulo 18 del profeta que Dios iba a enviar. Entonces, sabios de las cosas naturales, pero ignorantes acerca de las cosas espirituales. Tenemos que tener cuidado de no repetir este pecado. Hay mucha gente que tiene conocimiento de muchas cosas del mundo, pero están ignorantes acerca de las cosas espirituales. Y nosotros tenemos como cristianos que averiguar el tiempo en cual estamos viviendo, reconociendo que Cristo viene, reconociendo que los problemas del mundo son bien perplejos, no son sencillos como antes. Y en cuanto vemos al mundo en sus problemas y las condiciones mundales, podemos ver que Cristo regresa pronto. Ahora Cristo exhorta que se arrepientan en cuanto hay tiempo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Pues cuando vayáis al magistrador con tu avaricio, procurad en el camino arreglarte con él. No sea que te arrestre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último céntimo. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Cristo está exhortando, admonestando, que el hombre se arrepienta en cuanto tiene tiempo de arrepentirse. Estamos viviendo en la edad de gracia. Esa edad empezó desde la primera venida del Señor Jesucristo. Esta edad de gracia va a cerrarse el día que Cristo arrebate su iglesia de este mundo. Después de ese tiempo va a ocurrir 7 años de gran tribulación, donde el anticristo va a tener control del mundo. El tiempo de arrepentirse es ahora. Durante esa tribulación, el único modo de poder ser salvo va a ser que el anticristo le mate. Porque el anticristo va a demandar que todo hombre y mujer le dé adoración y que acepte su número. Entonces, hermanos y hermanas, y ustedes que están oyendo que no conocen a Cristo, ahorita es el tiempo de arrepentimiento. Mañana es prometido a nadie. Y si el Espíritu Santo le ha ministrado a usted y usted no conoce a Cristo Jesús, si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados y clamado al nombre de Cristo, entonces la palabra de Dios a ustedes: arrepentíos, arrepiéntase y clame al nombre de Cristo. Quiere perdonarle sus pecados y hacerlo criatura nueva y llenarlo de su Espíritu Santo y su amor. Tenemos que dar atención a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Tenemos que estar atentos a lo que estudiamos para poder aplicarlo a nuestra vida día tras día. Que Dios nos dé sabiduría y la fuerza suficiente para ser fiel y siervo vigilante. Hay que orar.